Y brevemente, algunas implicancias de que los ministros no se presenten a declarar ante la comisión del Congreso, refiriéndose a Toto Caputo, ¿no? Y a la compañía,
sí,
¿no?
Que tenía que irlo presentarse. A después le cuento.
No le gusta
ir, no, no se le puede pedir juicio político.
Se puede hacer eso,
porque
claro.
Porque están incumpliendo una disposición del Senado o el Congreso de la Nación.
Claro.
Pero bueno, las seis han dado. Una hora pasó ya.
Increíble.
Buena suerte en la escuelita. ¿Dónde está la escuelita? Dígalo.
Centro
ya.
Fomento de los Hornos, 58 y 132. Toda la banda ahí entrando en un rato.
Que se vengan los pibes de todas partes. Vamos. 6 de la tarde, noticias en AM1270. Vamos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
6 de la tarde, 19 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 49%. El gobierno definirá por decreto el salario mínimo vital y móvil al no haber acuerdo en la reunión de hoy. De esta manera, como viene sucediendo desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, el sueldo mínimo se determinará por un DNU. Este martes hubo una reunión virtual desde el Congreso Nacional del Empleo, la productividad y el salario mínimo vital y móvil no llegó a un acuerdo. Luis Caputo anticipó que lanzará medidas para fomentar el uso de dólares. El ministro de Economía defendió las bandas de flotación del dólar, rechazó una devaluación y resaltó la salida del cepo cambiario para personas humanas. En relación a los precios y el valor del dólar, afirmó que se terminó la época de Argentina regalada en dólares.
Argentina es hoy ejemplo de lo que hay que hacer. Se terminó la época de la Argentina regalada en dólares. Nosotros hoy tenemos el desafío de remonetizar la economía más, porque están en niveles de monetización muy bajo, poco menos de la mitad de lo que es normalmente. También queremos ver que haya una remonetización en dólares y en las próximas probablemente dos semanas vamos a estar anunciando alguna medida que va a fomentar mucho el uso de los dólares. Entonces cada vez de vuelta va a haber más dólares y van a circular más dólares.
Amnistía Internacional denunció la persecución de Milei a la prensa. El organismo de derechos humanos dijo que el gobierno argentino ha decidido liderar una confrontación violenta e intolerante propia de prácticas autoritarias, en donde se utilizan discursos de odio y desinformación. La semana pasada, el presidente tuiteó que la gente todavía no odiaba lo suficiente a los periodistas. Se abrieron los sobres para la concesión del Estadio Mundialista de Mar del Plata. La licitación contempla una duración de 30 años con opción de prórroga por otros 10 más. Luego del acto, el intendente Guillermo Montenegro dijo que esto es entender que el Estado no puede seguir gastando plata de los contribuyentes en mantener este tipo de estructuras porque lo hace mal y no agrega valor para la ciudad. 19 grados 9, la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 49%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Así está el tránsito.
Demoras en la General Paz tras un choque, altura Tonelero, en dirección hacia el puente La Noria, Panamericana, cargada hacia Ramal Pilar y Escobar. Autopista La Plata-Buenos Aires, se inician obras en el Ramal Gutiérrez, en los kilómetros 37 y 38 se va a mantener al menos un carril reducido. Los servicios completando su recorrido. Desde Control de Tránsito, J. Lenetti, informa Provincia.
Agenda nuestro WhatsApp. Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Darío Villarruel.
Pase lo que pase.
Un buen rato en gran compañía.
18:05. Estamos en La Plata, pero estamos en todo el país. Gracias por escucharnos y llamar y opinar y pedir cosas y elegir lo que quieran. Uh-huh. En un ratito hablamos con el Rubio Peronista, un cacho de humor.
Sí.
Y ahora un cacho de cultura, porque esto tiene que ver con qué, con los premios Carlos Gardel.
Con los premios Carlos Gardel, antes de que se nos pase, Darío, mañana estamos en Feria del Libro, ¿no es cierto?
Correcto.
Mañana estamos en Feria del Libro, haciendo nuestro programa Pase lo que pase, desde las 17:00 a 18:30, y tenemos una noticia para decirle
una
a la audiencia.
Bomba positiva.
Bomba positiva.
No aumenta nada.
No, al contrario.
Para los de cuenta DNI, un beneficio.
Un beneficio para aquellos que tienen cuenta DNI, que se usa muchísimo en toda la provincia de Buenos Aires, que ayuda un montón al bolsillo.
Hasta yo me lo voy a poner, que no tengo idea cómo es, pero dale.
Sí, Darío, por favor, urgente, no sabés, yo que ahora estoy en Avellaneda, no sabés, las verdulerías, todo. Anoche también te voy a contar otra cosa.
¿Me puedes comprar algo y después le pago yo?
¿Cómo no? Cuenta DNI, mañana con cuenta DNI podés entrar gratis a la Feria del Libro y podés ir a nuestro stand, al 602, que es el stand de la provincia de Buenos Aires, disfrutar, y vas a tener además en la feria un 10% de descuento en lo que quieras comprarte.
Está
los
muy
libros,
bien. Ahora, ¿por qué está cantando Lali?
Lali porque es una de las canciones nominadas al premio
para
Gardel.
Ganar, para mí gana.
Y bueno, porque el video te
para
acordás.
Para mí sería una venganza de la cultura contra
sería
el gobierno de
turno. Sí, porque el video de ella habla de un fanático que se ve que es, ya sabemos quién es, Peluca. Así.
Peluca, Peluquín.
Peluquín porque...
No lo nombre,
pero aparte porque se ve un muchacho con peluca en el video.
Peluca y paspado.
Y ahí está. Entonces, esta canción, Fanático, dedicado a que él se ha tomado muchas veces el tiempo de hablar de ella, ¿no?
Correcto.
Hasta que ella, de Lali, que ella consideró que al final de cuentas él es un fanático.
Entonces
le
bien.
Cuenta al fanático. La entrega de los premios Gardel, que son 51 categorías, se presenta el miércoles 28 de mayo. El 28 de mayo, el mes que viene. Entonces, tenemos a Lali, por ejemplo, como una de las canciones del año, ¿no?
Yo voto por Lali.
¿Te gusta Lali? Sí o sí. También está ahí Dillom, Airbag, Trueno, Yami Safri, que canta tan lindo, Luciano Pereira, Nicki Nicole. Todo esto es lo mismo que se llamaba Terna, que ahora son como 10 temas. María Becerra, Nicki Nicole. Bueno, pero está fanático. Pero una que te va a gustar,
a
que
ver.
Tiene que ver con canción de folclore. Escucha
ver,
qué lindo.
Me gusta, dale. Ah, buenísimo.
Escucha, A ver si tenés la voz de quién es.
Quiero despertarme.
Ah, no, me equivoqué,
en
perdón.
Un mundo agradable.
Este es Mundo Agradable de con David Lebón. Pensé que iba a la de. Porque tenía
no,
en mi cabeza la de
David
folclore.
Lebón.
Esto es Un Mundo Agradable porque Herencia Lebón, el trabajo de él como disco, también está nominado, junto con, ojo, que está el de Charlie, La Lógica del Escorpión. Y esto es para hablar de que de nuestra generación también hay premios, porque Darío está lleno de gente joven, Milo J, Dillom, todos arrasan.
Claro, pero los artistas más grandes como nosotros también.
Más clásicos,
tienen mucha,
exactamente.
Mucha
esto es Mundo Agradable, de Herencia Lebón, un discazo donde él canta sus canciones que hacía con Serú Girano como solista con varios intérpretes. Y también te quería contar que hay una canción muy hermosa.
Ahí está.
Ahí va.
Dejala correr. Esta la tengo. Teresa Parodi.
Exacto. Escuchá la letra.
Justo al volver, cruzando a mi costado, con un gurí en los brazos, vas apurando el paso una y otra vez. Siempre a la misma hora, al atardecer. Te imagino intentando vivir con fe, soñando que algún día te vaya bien.
Qué lindo, che, qué poesía, Voto por esta también,
Esta es la canción para estos días.
Tal cual, porque ahora la música tiene que dar testimonio de lo que está pasando. No se puede cantar
pasando.
Por nada.
Es la historia, se llama Siempre a la misma hora, la historia de un joven. Al atardecer carga sus hijitos y con su carro con su carro, Darío, va guardando cosas de basura, cartones, lo que nosotros hemos llamado mucho tiempo, lamentablemente, el cartonero, ¿no? Bueno,
hoy presentan los candidatos, pero falta todavía para el día de las entregas, ¿no?
Sí, falta todavía. Qué canción hermosa, sí.
Hermosa.
Justo, sí.
Le podemos pedir a la gente, podemos ir jugando. Cada día te traes tres cancioncitas,
claro,
o dos.
Ahí está.
Y que la gente llame y vote. ¿A qué número, señora?
Al 221-614-4932.
Pueden votar de acá hasta las 6:30 por estas tres canciones. Son la de
Lali,
la de Lebón.
Exacto.
Y la de Teresa Parodi.
Siempre.
Ponga así, Lali, Teresa. Vamos un poco de tanda. Ah, en un ratito un poquito de humor. ¿Lo conoce al rubio peronista?
Ah, me encanta.
Nos vamos a reír un ratito.
Genio.
Vamos, dale.
Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM1270.
Pase lo que pase, hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel.
Darío Villarroel.
Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase. La satisfacción moral de un acto de libertad.
De un acto de libertad.
Pase lo que pase.
Con Darío Villarroel.
No nos ponemos de acuerdo nunca, porque hay muchos peronistas. A donde mires hay un peronista. Arriba hay peronistas. Abajo hay peronistas. A la izquierda hay peronistas. A la derecha hay más peronistas. El peronismo es como el cubo Rubik, el de los colores, ¿viste? Como un quilombo. Y vos querés armar el peronismo. Y agarrás el cubito y dices, vamos a armar el peronismo. Vámonos, vamos. Y por ahí juntaste a los azules. Y dices, wow, junté a los azules. Quédense acá los azules que voy a buscar a los rojos. Y volé con los rojos y no estaban mal los azules. Vos decís, ¿a dónde mierda se fueron? ¿Nunca te pasó que armaste todos los azules y te quedó un azul del lado de abajo? Que vos decís, Moreno, ¿qué haces ahí abajo? Y Y después decís, pero pará, si Moreno es el azul, al lado hay un negro, después hay un amarillo, hay un verde, hay uno de cada color. Moreno está armando algo. Oiga, 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 oiga. Hasta que Moreno dice, sí, pero son los rojos, no los quiero dentro del cubo. No, Moreno, es con todo, ¿viste?
Ahí está, qué un lindo. Gran espectáculo, el rubio peronista. Se llama Gustavo Berger. Yo dije, él es un rubio peronista.
Un rubio peronista.
Gustavo Berger hace mucho tiempo que me invita a ir a ver el espectáculo. Lamentablemente, uno que labura de lunes a lunes, como usted, ajá, a veces claro. Es imposible. Pero hoy lo tenemos acá porque va a estar con un espectáculo recorriendo la provincia de Buenos Aires, primero en el Café Berlín. Uh-huh. Pero le vamos a preguntar a él. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto saludarte.
Hola, Darío. Hola a toda la mesa. Bueno, gracias.
Hola.
Muy contento. Estoy en una etapa donde no abundan las alegrías. Muy feliz con este espectáculo que estrené el año pasado y que bueno, lo vengo haciendo girar por diferentes lugares y que es un espectáculo que busqué durante mucho tiempo. Así que muy muy feliz de que esté llegando bien a la gente.
Y Gustavo, ¿cómo está la gente? Vos, la gente que la ves ahí cuando se hace el espectáculo, obviamente van muchos peronistas, pero supongo que también irán gente que no es peronista. ¿Cómo reaccionan?
Sí, cada tanto hay alguno que no es peronista, que es, usualmente va llevado por alguien que no le avisa que está yendo a ver. Entonces es como, va, vení a ver, vamos a ver un comediante, y lo sientan ahí, de pronto el tipo se da vuelta y dice, estamos en una idea básica, ¿qué es esto, no?
Igual vos sos crítico también algunas cosas, así que ahí debes decir, ah, eso está bien, ¿no?
Claro, sí, yo critico bastantes cosas, pero más que criticar, o sea, no tanto en el sentido de la autocrítica que tantas veces se le pide al peronismo, sino más bien en el sentido de mirar para adentro
tal cual.
Prácticas, ¿no? Uno que siempre se rodea de compañeros militantes, que todo el tiempo están señalando, porque Milei tal cosa, Milei lo otro, la violencia, y a veces me gusta plantear desde el escenario el y por casa cómo andamos, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahora frente a una interna que se presenta, vos ves compañeros y compañeras que hasta nada marchamos juntos el 24 o claro. Alguna causa noble, insultándose por redes cual si fuera la segunda guerra campal, con un nivel de violencia que después de eso decimos, che, allá enfrente son violentos. Y cuando vos lees eso, ¿no? Que si uno pone, ahora a militar más que nunca, y uno abajo le pone, ¿a militar qué? Si nunca te vi en la básica,
claro,
por ejemplo. Claro. Otro le pone, vos vas a Lola la básica para el barrio, nunca te metés.
Claro. Che, ¿y cómo está el tema de que la gente vaya? Porque el tema del mango está complicado, el tema de la cultura, no hay mucho apoyo de ningún lado, salvo algunas excepciones. ¿Cómo está el tema de la gente para llenar los lugares donde vas vos?
Toco madera, por suerte viene andando bien. La idea siempre es girar con precios populares. Y aparte nadie se queda fuera de un espectáculo mío. En una época hacíamos los shows a la gorra, lo cual...
Me acuerdo, porque me han invitado un montón de veces. Quiero decir que tu productor me llama permanentemente 3 o 4 veces por día, así que logró el cometido.
Maravilloso, maravilloso. Lo hacía a la gorra en un momento, y ahora ya no se puede sostener ese sistema, más que nada porque la gente empezó a reservar y a no venir.
Ah, muy bien.
Antes de la pandemia no pasaba. Entonces la gente reserva y no viene. Entonces ya en un momento la gorra no se puede sostener.
Es verdad.
Y hacemos entradas populares.
Bueno, sería bueno que reserve, pague. Y bueno, si no viene después, por lo menos te quedó la guita, ¿no?
A mí me pasó una vez actuando la gorra. Nosotros hacíamos la trastienda a la gorra. Y lo alquilábamos la trastienda. Y bueno, obviamente después recuperábamos con la gorra. Y un día se largó un diluvio que yo estaba mirando diciendo, bueno... porque la gorra todo muy lindo, pero si llueve te quedas en tu casa si no pagaste una entrada.
Ah, claro.
Así que no, la gente viene y lo que siempre dejo claro es que si alguno no tiene plata para pagar una entrada, me escribe a mis redes sociales, que siempre un lugarcito le hacemos, nadie se queda.
¿Cuál es tu red social para que la gente llame?
Ah, el truco es decir que me escriban y no decir mis redes sociales.
No, pero pará, ¿dónde
está
vas,
bueno.
Va a estar?
Yo acá tengo, si es que no me equivoco, tengo las próximas fechas. Una sería en el Café Berlín, el café precioso ahí, el 1 de mayo. el 3 de mayo en Escobar, atención, Escobar,
provincia de Buenos Aires,
donde vos girás mucho, está muy bueno. Te hemos ido a ver en el Teatro Roma de Avellaneda, que es un teatro precioso. Y el 9 de mayo vemos que vas a estar por la zona de Berisso.
Ahí está.
El 9 de mayo estoy en Berisso y agrego, porque esta es una fecha reciente, desagregó, el 10 de mayo voy a estar en Villa Ballester.
Buenísimo. Ahí está la hinchada de Chacarita, te vamos a estar esperando con mucho cariño.
Ahora dale. Sí, por si quieren ver las fechas y todo, @rubioperonista. Bueno.
Gustavo, querido, ha sido un honor para mí. Algún día te voy a ir a ver, así que quédate tranquilo. Te mando un abrazo grande.
Abrazo grande, mi productor te va a seguir insistiendo.
Decile que sí, vale la pena. Es un fenómeno. Gustavo Berger, un rubio peronista, un abrazo grande y mucha suerte, ¿eh?
Abrazo gigante y nos vemos pronto.
Ahí está. Un poquito de humor, ¿no?
Claro, pero no sé.
¿Usted lo vio el espectáculo?
Sí, me encantó. Tengo ganas de volver a ver, ¿eh? Ahí en el Teatro Roma estuvo. Y quiero decir una sola cosa, Darío. Anoche no se sentía muy bien mi compañero de vida, Dani. Fuimos al Hospital Presidente Perón.
¿Por qué no se sentía bien? Porque estuvo festejando el triunfo de River.
Sí, se quedó afónico. Bueno, fuimos al Hospital Presidente Perón, ahí en Avellaneda. ¡Qué
impecable!
¡Qué buen hospital!
¡Qué bueno que lo diga!
Amo hospital público, pero aparte el amor de verdad de los profesionales, todo bien organizado, dónde va uno, el enfermero, lo otro. Hermoso. La verdad debo decir, el Hospital Presidente Perón, que además justamente su nombre se ve al general, y tiene su copia en el Evita.
Está bueno que lo diga.
Pero de verdad, maravilloso.
Hoy es el Día del Animal. Tenemos sorpresa musical. Me salió un versito, dale.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Con Darío Villarroel.
Y Equipazo.
Lindo tema, a los que peinamos canas, ¿eh? Los más pibes por ahí no lo tienen, pero mire qué arriba que es, mirá. Ya me veo a la gente que está tomando un matecito a la tarde, moviéndose en la cocina, ¿eh? Alguno que fue a hacer las compras y tiene guita todavía.
El atardecer
en la ventana.
Sí.
¿Por qué es el Día del Animal? Un cacho de cultura para la gente.
El Día del Animal en Argentina se celebra todos los 29 de abril en homenaje a Ignacio Lucas Albarracín.
Pará, yo nací el 28 de abril, gracias a Dios, ¿no?
Casi,
por
casi,
un día, gracias,
Darío.
Mamá.
Dale. Según lo que se sabe es que existen algunas versiones sobre el origen de esta elección, pero la más difundida sostiene que se instituyó en conmemoración al fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín en 1926. Cuentan que él era una persona que había estado gestionando en el mundo de los animales contra el maltrato animal, se ponía delante de las carretas.
Hay una ley de protección animal que tiene penas de prisión, ¿eh?
Exactamente.
Por el maltrato de animales, que ahora está mucho más reconocido y defendido que en aquella época.
Pero por supuesto, además sigue trabajando. Hace poco se prohibieron las carreras de galgos.
Correcto.
Luego de mucho trabajo de gente que iba a militar, ¿no?
Pare ahí, porque le tiro otra
música
de otro animal. A ver, vamos.
Ahí queremos más. A ver ¡ay, qué dulzura esto! Ahí va.
Ahí está.
Yo vivía
todos
en
tu casa, canta.
Muy contento. Caminaba sin cesar. Las mañanas y las
tardes.
A la noche me tiraba a descansar.
Un día vamos a jugar a preguntarle quiénes son los que cantan, ¿eh? Vaya preparando, esto recién comienza. Programa número 7. Tenemos un montón de consignas, de juegos para que participe. Una hora y media es cortito. Y al pie, en el regreso, donde le puedo contar que Franco está en el Congreso, que termina la conciliación obligatoria y que puede aumentar el boleto y puede haber paro en algún momento. Todas las cosas que están pasando. Pero qué buen momento, ¿eh?
Sí, ahí está. Me encanta esta música. ¿Dónde nació Albarracín?
¿Dónde nació?
En Córdoba.
¿Córdoba?
El 31 de julio de 1850 fue secretario de la Sociedad Argentina Protectora de Animales y más tarde presidente de la institución tras suceder a Domingo Faustino Sarmiento.
Tuvimos al orangután, al oso y ahora el brujo me va a decir a quién tenemos. Dale, a ver.
ver, a ver, la nostalgia es esto también, ¿eh?
Temazo este,
¿eh? Era callejero por derecho propio. Tremendo. Su filosofía de la libertad.
Alberto Cortés, señores.
Fue ganar la suya sin atar a otros. Y sobre los otros no pasar.
Mire,
jamás.
Estoy viendo a mucha gente que está con la radio portátil, por la aplicación, o en la compu, diciendo, ¿te acordás de este tema? Qué grande era Alberto Cortés, ¿no? Un poco de pedirle al tiempo que vuelva.
Cierto.
En este mundo tan convulsionado.
Una belleza. Y además la postal que nos brinda el parque, mirá, al lado de la municipalidad. Mirá. El atardecer con un montón de perros jugando con sus dueños. Mirá.
Ahí está, mirá. Es verdad.
Era un callejero.
En vivo y en directo para todo el país.
Un video en vivo. Un video en vivo.
Ahí está, es verdad. Es la hora de sacar el perro, más o menos, ¿no?
Qué hermosura.
¿Cuántos ídolos y cantantes populares que hemos tenido?
Hay que traerlos de vuelta.
Bueno, así que hay una ley entonces, señora, ¿no?
Sí, claro. Entonces el 25 de julio de 1891, conocida también como la Ley Sarmiento, estableció que el brindar protección a los animales prohibiendo su maltrato y su caza, ¿eh? Todavía se siguen luchando y demás, pero bueno, se avanzó muchísimo.
Y se siguen
muchísimo
modificando las normas porque ahora hay penas más graves.
Totalmente.
Para los que hacen maltrato animal. Uno dice, ¿quién hace esto? Bueno, yo cuando trabajaba en tribunales, uh-huh, y trabajaba en un juzgado correccional de la Capital Federal, las señoras venían con su gatito que había sido agredido por un vecino. Ajá. Lo traían en una cajita o con el perrito, que es la prueba, obviamente, en la víctima. Y en algunos casos que siendo o queriendo envenenar a perros,
pobre,
¿no?
Sí, ¿te
acuerdas? Muy mal de salud. Y bueno, eran acusadas las personas que hacían eso, ahora hay más violencia, ¿no?
Totalmente.
Contra los perros, así que bueno.
Me han contado que se ven muchos galgos ahora paseando con amos, dueños, que los van llevando a pasear, porque el galgo ha vuelto a ser perro de compañía y
tal
no
cual
en las carreras. Vas a ver más seguido galgos ahora paseando.
Recordemos que había riña de gallo, que fue prohibida, donde los gallos se peleaban hasta matarse, ¿te uh-huh acordás? Y tenemos un montón de temas de animales, de canciones, pero bueno, en algún momento, cada año lo vamos a profundizar y cambiando la musiquita. 18:28, quedan mensajes un montón. Gracias, sí, por llamar. Uh-huh. Vaya haciéndose costumbre que si escucha este programa, tiene que llamar. Ahí
tiene
está
que llamar, ¿eh?
No hay
la
otra
obligación
alternativa.
Jorge de Chascomús dice, siguiendo permanentemente
vamos
a Darío,
Chascomús, vamos a la provincia de Buenos Aires.
Por favor, a recorrer. Por suerte, hoy los encontré, una alegría enorme. Soy jubilado, militante y radioescucha desde la década del 50. Tengo muchos años y la radio nos acompaña. Queremos al rubio peronista en Chascomús, dicen, ¿eh? Acá los amigos. También Darío, dicen, ayer se cortó la luz en España y decían que lo que podía salvarse era la radio a pilas. Claro, viste, en medio de la hecatombe, tener una radio a pilas, porque
yo amo la radio a pilas.
La radio, claro.
Yo amo la radio a pilas. Me gusta la portátil. Uh-huh. Mucha gente manda fotos de las portátiles, qué sé yo, la Siete Mares, la Carina,
claro,
la Espica. Claro. Usted también le debe gustar la,
son
la
hermosa,
radio portátil.
La más,
¿no?,
radio chiquita. ¿Por qué
no la ponías en el patio en tu casa?
Sí.
Vos que sos más o menos de mi edad,
sí,
mucho más,
sí,
chica. Y la ponías ahí y se escuchaba para todo el país.
Claro,
y los relatos,
sí,
de fútbol.
Qué hermoso.
Usted vivió la época de los radios teatro con Oscar Casco.
Claro, no llegué, pero ahí nomás.
¿Un caballo cómo hacían?
Ahí, todos los efectos, ¿eh? Todos los efectos.
La puertita hermosa. Así
un
que
día
bueno,
haremos. Pero quiero contarte quiénes nos van acompañando también, Darío,
dale,
en cada tarde, en esta oportunidad.
¿Que ya no tenemos que ir?
Y estamos, mirá, muy cerca.
Y claro,
cerca.
Viene la gente del repaso.
Y ya
no te queda nada sin saber, dale.
Ya está el vino, mirá. En la producción nos acompañan Leandro Villarruel, Juan Silva. En el móvil, Marita Duarte. Lectura de noticias, Walter Lencina. En deportes, Martín Postiglione. Posti le decimos,
¿y
no?
¿Quién pone al aire?
La operación técnica, Ezequiel Brujo Verón y Agustín Capa. Así que bueno, nuestros compañeros de cada día.
Señoras y señores, nos vamos. Atención que hay elecciones en la Capital Federal el día 18 y hoy hay una pelea de candidatos. Son como 17 los candidatos. Tenés de izquierda, de centro, de derecha. Los de derecha son un montón. Señoras y señores, 18:30, nos vamos. Ahora viene el repaso, quédese ahí. Todo lo que nos escapó a nosotros va a estar en el repaso y mucho más, porque hay un día movidito desde que a las 7:30 echaron a Gago, hasta ahora que Franco está en el Congreso, hasta que pueda aumentar el colectivo. es un día de locos. Señoras y señores, será hasta mañana desde La Rural. Chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
6:30 de la tarde, 17 grados la temperatura, humedad 70%. Docentes y estatales rechazaron la oferta salarial de la provincia y la paritaria pasó a un cuarto intermedio. El ofrecimiento para ambos sectores fue de un 7% en dos tramos, así lo indicó el titular del gremio docente UDOGBA, Alejandro Salcedo.
La propuesta salarial del gobierno de la provincia de Buenos Aires en el día de hoy fue de un 4% para el mes de mayo y un 3% para el mes de julio, calculado con respecto al sueldo del mes de marzo, ¿no?, de la última paritaria. Nosotros le planteamos que era insuficiente y por eso es que rechazamos, no receptamos la propuesta y pasamos a un cuarto intermedio.
El jefe militar del Comando Sur de los Estados Unidos se reunió con Milei. El almirante Alvin Hotley llegó acompañado de una gran comitiva. Se reunió con el jefe de las Fuerzas Armadas, Xavier Isaac, y posteriormente visitó la Casa Rosada. En tanto, el ministro de Defensa, Luis Petri, dijo que ambos países están atravesando una etapa de gran sintonía y sostuvo que el objetivo es profundizar la cooperación militar con los Estados Unidos.
Deportes.
Se terminó en Londres, semifinal de la Champions, partido de ida, fue victoria del PSG, a los 4 minutos Dembélé le dio la victoria al equipo de París, el PSG 1, el Arsenal de Inglaterra 0, la semana que viene se jugará el partido de vuelta a la revancha, recordemos que mañana a partir de las 16 horas juegan la otra semifinal. Partido de ida, Barcelona de España frente al Inter de Milán. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
17 grados la temperatura, humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Si el día te llegó de las narices hasta acá, el repaso.
Si no te enteraste de algo esencial, el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Tardes, 34 minutos pasaron de las 6 de la tarde en la República Argentina. Aquí estamos, nos ponemos en marcha. Vamos a hacer un lindo programa de radio. Hoy no la tenemos a nuestra querida Sabrina Carrasco, que está de vacaciones. Bien merecido. Es de esas mujeres que se van de vacaciones cuando todo el mundo trabaja. Y está bien. Yo siempre dije o sospeché que era una buena estrategia a veces irte de vacaciones cuando todo el mundo trabaja y estar acá cuando todo el mundo descansa. Porque además, generalmente suele ocurrir que en materia informativa, que es básicamente nuestro laburo, en general, está un poco más tranquilo y descansado los meses de mayor circulación turística, digamos, enero y febrero. Entonces, si tenés la posibilidad de irte algunos días de vacaciones a esta altura del año, bienvenido sea, sobre todo ahora que ya somos grandes y que nuestros hijos, adolescentes o preadolescentes, ya no nos necesitan. Entonces podemos tomarnos ese gustito de irnos de vacaciones. Así que la estaremos reemplazando a mi querida Sabri, que descansará por un par de semanas con mi otra amiga, que siempre me gusta trabajar con ella. Ella reniega a veces, le cuesta, se hace rogar, pero finalmente accede, que es Sonia Negrín.
Hola, Sonia, ¿cómo va? ¿Cómo va? Me peleas mucho, Aguirre.
¿Todo bien,
afloja
vos?
Un poco, por favor, te pido. Bien, todo bien, un gusto, de verdad. Bueno, un gusto.
Gracias por hacer el aguante.
Querido, por favor.
Ayer me lo encontré al querido Gaby Morini, que ocasionalmente coincidimos en la facultad. Él tiene una comisión en el mismo momento en el que yo doy otra.
Bien.
En otra aula. Así que entrábamos juntos a la facultad a cumplir con nuestras obligaciones como docentes universitarios y nos encontramos casualmente, nos saludamos. Él agradeció que yo lo reemplace cuando él se va.
Claro.
Y yo hice exactamente lo mismo porque él lo hace conmigo cuando yo no estoy.
Ahí está.
Así que en medio como que, bueno, de eso se trata, ser buenos compañeros y aguantarnos. Que al fin y al cabo también es aguantar la radio pública, ¿no?
No, pero por supuesto. Aparte de aguantarnos en las buenas.
Sí.
¿Viste?
Sí.
Porque en las malas, qué sé yo, los amigos están siempre, ¿no? Sí, pero en las buenas cuesta un poco más.
Sí, sí, vení, aguantarme que me voy de joda.
Claro.
Bueno.
Claro.
Vamos a encarar un programa con la característica del que habitualmente le proponemos a ustedes. Vamos a repasar algunas voces del día, porque hubo voces. Algunas de ellas definen los temas que se discutieron y que forman parte de la agenda periodística del día. Por supuesto que la mayor atención estuvo concentrada en lo que ocurría en el Congreso de la Nación. Allí finalmente se procedió a la interpelación del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, y a la no interpelación de otros ministros que dijeron que no iban a ir, uh-huh, o que en todo caso se les complicaba porque la agenda les impedía llegar al Congreso de la Nación.
Qué justo,
como para poder,
¿no?,
dar alguna explicación. Bueno,
bien,
por lo pronto oportuna, digamos, para la posición del gobierno y sobre todo de algunos ministros que no tenían muchas ganas. La sensación que yo tengo es que, independientemente de la opinión que uno pueda llegar a tener sobre el perfil del gabinete del actual presidente Javier Milei, este es un tema que a los ministros los incomoda mucho, porque en todo caso pueden llegar a ser cómplices, si vos querés, por omisión, porque no tienen ganas de meterse en eso. Yo lo veía a Francos haciendo malabares para explicar algo que lo excedía por completo y sistemáticamente repitiendo ante los diputados: miren, muchachos, yo no tengo nada que ver con esto, ni siquiera estoy mencionado. Pero hizo una lectura de lo que él consideraba que no puede ser pasible de ningún tipo de imputación, uh-huh, ni política, ni mucho menos judicial, para con la figura del presidente. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el Congreso de la Nación está interpelando a integrantes del gabinete del presidente Javier Milei por la responsabilidad que le cabe al primer mandatario por aquella mega estafa de la criptomoneda Libra, que lo tuvo como protagonista el Día de los Enamorados, aquel 14 de febrero, cuando promocionó en sus redes sociales el presidente un emprendimiento que, según él dijo, iba a servir para encontrar una forma de generar inversiones en la Argentina, porque se supone que venía a formar una especie de apoyo económico para pequeñas empresas que querían invertir en la Argentina y que generalmente no eran sujetos pasibles de ningún crédito en el sistema bancario. Eso provocó una andanada de demanda en el mundo. Se calcula que alrededor de 75.000 personas fueron estafadas y por un monto promedio, nunca se supo con certeza, de unos 85 millones de dólares. Y además se abrieron causas en la justicia argentina. Está la jueza María Servini de Cubría, en la justicia norteamericana. Alguna de ellas lo tiene como imputado al mismísimo presidente Javier Milei. Y en ese contexto, de lo que nunca se aclaró definitivamente, hoy estuvo en el Congreso de la Nación Guillermo Francos dando explicaciones ante el cuerpo. Se espera que hagan lo mismo ahora, veremos qué es lo que ocurre, tanto el ministro Cuni Olivarona como el ministro Luis Caputo, que también estaban citados, pero que optaron por no ir, excusándose que tenían algunas complicaciones de la agenda. Ese es uno de los temas del día.
Es uno de los temas del día. Vamos a estar en un ratito nada más porque está nuestro compañero Mauricio cantando, obviamente, como todos los días, trabajando en el ámbito del Congreso de la Nación. Pero bueno, Albino, hay un tema que viene ya de la semana pasada, que fue tomando cuerpo durante el finde,
sí,
digo, a través de lo que publicaron los diarios y demás, Hoy habló el ministro Augusto Costa sobre el tema. Lo había hecho el propio gobernador Axel Kicillof a través de, yo te diría, un compilado de lo que fueron en su momento las declaraciones de Kicillof cuando el gobierno nacional decidió que no fuera el puerto de Bahía Blanca, la zona, digamos, industrial cercana al puerto de Bahía Blanca, la que albergara esa planta de licuefacción, lo voy a decir más o menos así. Es una planta que en su momento, digamos, proyectaban Petronas asociada con YPF, que fue muy negociada, muy, muy pensada, muy planificada durante años y que finalmente, bueno, estaba a punto de concretarse. Ustedes se acuerdan, interviene el gobierno nacional, Milei mete la cola, como el diablo en este caso, para complicarlo todo absolutamente, ¿no? Decide que...
Un capricho, digamos, para que la provincia de Buenos Aires perdiera, digamos, una inversión millonaria que ya estaba preacordada y sobre la que se venía trabajando hacía mucho tiempo atrás, digamos.
Un berretín político para complicarle la vida a Axel Kicillof, pensando que le complica la vida a Kicillof, en realidad le complica la vida a los 17 millones de bonaerenses, ¿no? Con medidas como estas. Bueno, lo cierto es que ni uno ni otro, finalmente, porque, bueno, en ese momento se decidió que fuera la provincia de Río Negro la que albergara, ¿te acordás? Había que construir un puerto en un lugar donde tenía apenas una infraestructura mínima. Bueno, en su momento se hablaba de que la obra necesaria iba a llevar por lo menos entre 4 y 5 años. Bueno, ni chicha ni limonada, decían en mi pueblo, en definitiva, no sucedió absolutamente nada, más que la decisión de Petronas de retirar la inversión. Y bueno,
y la confirmación de que no se va a hacer la planta
no se
finalmente
va a hacer,
en tierra.
No se va a hacer,
y
¿no?
Y que ese trabajo que es necesario para sacar la producción en la Argentina se va a hacer a través de buques de licuefacción.
Exacto.
Obviamente anclados en la zona, digamos. Pero que supongo que como además son o van a ser buques de bandera extranjera con sus propios laburantes, digamos. Ese es, me parece a mí que el gran problema que trae esto aparejado es, primero que no genera, es una inversión que no va a generar mano de obra, puestos de trabajo, porque cuando originalmente se pensó el proyecto, que era hacer la planta de licuefacción en tierra, requería de una inversión millonaria, creo que era de 3.000 millones de dólares, una cosa por el estilo, pero que, entre otras cosas, primero garantizaba la generación de manos de obras, de puestos de trabajo, y segundo, implicaba el hecho de poder vender lo que produce Vaca Negra, Vaca Muerta,
sí,
con el valor agregado del proceso de licuefacción, digamos, que se iba a hacer en tierra. Bueno, ahora se va a hacer en buques, supongo que de bandera extranjera. Habló de ese tema hoy, creo, en el aire de la radio pública, el ministro Costa.
El ministro de la producción, exactamente, y los compañeros de Napalm le preguntaban si Buenos Aires tiene un perfil de política, de en realidad de provincia petrolera, ¿no? Con todo lo que significaría esto, que fuera declarada una provincia petrolera. Sabemos cómo, por ejemplo, la provincia de La Pampa, bueno, puede afrontar su gasto, su inversión pública, precisamente en función de ser una provincia petrolera. Mira, esto es lo que decía Augusto Costa esta mañana en diálogo con Rinconet y con Felicitas.
Buenos Aires es el principal refinador de petróleo y de hidrocarburos de Argentina. Tiene la posibilidad de hacer la explotación offshore en caso de que efectivamente exista el recurso. Pero además tiene a los principales proveedores de bienes de capital, de servicios para la explotación de hidrocarburos. Es decir, tenemos polos metalmecánicos y ciencia y tecnología aplicada al desarrollo que no tiene ninguna otra provincia. Todos esos factores transforman a Buenos Aires en una provincia petrolera que nosotros queremos consolidar.
Bueno, muy bien, ahí está. Otro de los temas del día tiene que ver con algún acto también en una escuela que estuvo hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la eterna discusión, sobre todo con el gobierno nacional, en relación al impacto que tiene la determinación del gobierno nacional de paralizar obras, ¿eh? A veces en rutas y otras veces en escuela. En un contexto relacionado directamente con actos de gestión de obra pública de la provincia de Buenos Aires, el gobernador decía esto.
Entiendo que por las redes sociales se puedan poner a decir barbaridades, que tengan influencers, los no sé qué, que lo repiten y todos lo aplauden y todos insultando, y puede parecer divertido, pero la verdad es que la provincia de Buenos Aires nosotros necesitamos salud, educación, infraestructura, seguridad, producción y laburo. Y un presidente que no se ocupe de eso está en contra de la provincia de Buenos Aires, de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, de los pibes de la provincia de Buenos Aires. Nosotros inauguramos como esta 253 escuelas. Queremos seguir haciéndolo. ¿Cuál es el problema? Un gobierno nacional que nos funde.
Vos sabés que yo escuché ese discurso y hizo alguna otra referencia, digamos, al impacto que tiene positivo en términos de la inversión del sector privado, en este caso en la provincia de Buenos Aires, la generación de obra pública. Porque como consecuencia del avance que hubo en materia de la construcción de las rutas de la zona costera, empezaron a llegar algunos emprendimientos. Él refirió puntualmente a una cadena de hipermercados, de las más importantes, que llegó a la zona a instalarse en la zona de las rutas. Por ahí hay algunos supermercados que tienen algunas bocas en la zona de las rutas y que han generado muchos trabajos, algo así como 300 puestos de trabajo y demás, y asoció la vinculación positiva que tiene el hecho de la coexistencia de la inversión del sector público, en este caso en rutas, uh-huh, acompañada de la respuesta del sector privado. Es decir, pones el valor, un lugar determinado, con una buena vía de circulación, con una ruta nueva, y llegan inversiones.
Obviamente, obviamente.
Hizo,
bueno, acordate
también
vos que cuando, ni bien asumido Milei, cuando anunció el parate total de la obra pública, uno de los primeros gremios que salieron a levantar la voz fueron precisamente los dirigentes, los delegados de la UOCRA, ¿no? Porque se la veían venir. Digo, gran parte del grueso de los trabajadores de la construcción ha vivido de lo que ha sido la obra pública, tanto a nivel nacional como a nivel de las provincias. Pero obviamente, digo, la gran usina de fondos la tenía la nación hasta el momento. Bueno, eso ha sido cerrado definitivamente y ahora son las provincias haciendo lo que pueden, tratando, en el caso de Buenos Aires, más de 1000 obras, Albino, ¿no?
Sí, es verdad, es cierto. Bueno, y el otro de los temas del día, lo repasábamos recién y ahora lo vamos a escuchar, fue Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de Ministros, que efectivamente, hay que destacar, cumplió con la requisitoria del Congreso de la Nación y se presentó a dar explicaciones. Esto que escuchamos ahora es una parte del segmento que tenía el ministro para hacer la introducción. Él iba a ser medio como una suerte de repaso, de respuesta oficial, y después se abrió a las preguntas. Pero en el arranque de su participación frente al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, explicaba esto sobre el escándalo de la criptomoneda.
El Estado Nacional no tuvo vinculación con este proyecto ni con otros de esta misma índole. En este contexto, una vez lanzado públicamente el emprendimiento privado Viva la Libertad el 14 de febrero del 2025, Javier Milei publicó un tuit en su cuenta personal de X a fin de darle difusión a un proyecto que, según le habían comentado, tenía por misión impulsar la economía argentina financiando pequeños proyectos y empresas locales. Lo hizo bajo la consideración que se trataba de un emprendimiento legítimo orientado a promover a un sector que posee grandes dificultades para acceder a financiamiento y ayudarlo a salir de la informalidad.
Bueno, muy bien, ahí estaba Guillermo Francos hace un rato en el Congreso de la Nación. Hay que ver qué es lo que ocurre con los otros dos ministros, porque ya lo decíamos. A ver, en la citación original,
sí,
en la interpelación que había votado oportunamente el Congreso de la Nación,
sí,
iban a estar, o por lo menos tenían previsto que estén, además de Guillermo Francos, el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, que literalmente decidió no ir porque alegó que la condición de sujeto interpelante, por llamarlo de alguna manera, no le cabe a ningún otro funcionario que no sea ministro. Es decir, el Congreso puede interpelar a alguien que tenga rango de ministro. Yo soy secretario de Estado, así que él entiende que no le cabe la figura de una interpelación.
No tiene por qué ir a dar explicaciones
por lo cual,
ante
digamos,
el Congreso.
No,
bien,
tiene por qué ir a dar explicaciones. El ministro Cunio Libarona,
sí,
que ese sí está dentro, digamos, del marco legal que habilita la convocatoria a una interpelación de parte del Congreso, por lo menos tuvo la delicadeza de excusarse en el sentido de decir, ya nos presentamos ante la justicia para dar todas las precisiones que la justicia nos pidió. La agenda me impide poder estar, pero dispuesto en todo caso a colaborar con lo que ustedes consideren, casi como excusándose de que no iba a ir, alegando que tenía alguna complicación de agenda, una cosa por el estilo. Y la Cámara de Diputados, que obviamente ni lerdos ni perezosos, se la devolvió diciendo, bueno, ningún problema, volvemos a reunirnos más adelante en otro momento cuando el ministro pueda, pero no le aceptó el hecho de que no haya concurrido al Congreso de la Nación. Y tampoco Luis Caputo, que en este caso me parece, lo vamos a hablar en un rato seguramente con Mauricio, ni siquiera dio explicaciones de por qué no fue. Y hay todo un debate acerca de las implicancias que tiene la determinación del ministro de no acatar una convocatoria aprobada por el Congreso de la Nación para ir a dar explicaciones sobre un caso en particular. Después, en todo caso, quedará en la opinión de cada uno de nosotros acerca de la gravedad institucional del hecho que está investigando ahora el Congreso de la Nación.
Sí, y la responsabilidad directa que pueden llegar a tener tanto el jefe de gabinete como ministros en particular,
sí,
¿no?
Claro,
digo, parece esto, prima facie, una responsabilidad directa del presidente de la Nación, que fue...
Y alguno de los principales colaboradores del presidente que fueron no convocados, entre otras cuestiones.
Exactamente.
En una especie, me parece a mí, de gesto, porque, por ejemplo, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, la hermana del presidente, primero que tiene rango de ministro, porque literalmente está decretado que tiene rango de ministro. Uh-huh. Es secretaria general de la presidencia, pero por un decreto firmado por el presidente, la secretaría general de la presidencia, como la secretaría, la vocería presidencial del ahora candidato a legislador porteño Adorni, tienen rango de ministerio, con lo cual alguien podría hacer la interpretación absolutamente razonable de que le caben las generales de la ley y en ese sentido está obligada a ir a dar explicaciones si es que el Congreso la convoca. En un gesto, creo yo, de la política en general, en algún momento acortaron la lista y lo limitaron a Cunio Libarona, a Caputo y a Guillermo Francos, y la dejaron afuera a Karina Milei. Y no era para nada menor el dato en el sentido de que muchos requerían la presencia de Karina Milei porque está involucrada en algunas de las denuncias o algunos de quienes están siendo investigados por la justicia porque se presupone que son los autores de esa supuesta estafa. Uh-huh. Habían dicho públicamente en algún caso que tenían reuniones esporádicas.
Exacto.
Con la propia Karina Milei y que a ella a veces le pagaban para que el presidente los recibiera en alguna reunión y demás. De hecho, el propio Guillermo Francos aceptó hoy que, entre otros, por ejemplo, el presidente se reunió varias veces con Mauricio Novelli. No lo puede negar, obviamente, porque además hay registros de visitas a la Casa Rosada y fotografías que se hicieron públicas y demás. Bueno, la cuestión es que no fue Karina Milei, pero tampoco la habían citado, no incumplió ningún mandato de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Quiénes dieron quórum hoy? Porque ese era el gran dato que todo el mundo esperaba. Bueno, lo que se presumía. Unión por la Patria, Democracia para Siempre, que es el sector del bloque del radicalismo díscolo, digamos, de la conducción, sí, de Loredo. Encuentro Federal, de la Coalición Cívica también, la izquierda, y de la UCR, que conduce de Loredo, el único que se sentó y dio quórum fue Julio Cobos. Después, obviamente, el resto del bloque de la UCR, que juega en sintonía con el gobierno nacional, que conduce de Loredo, no dio quórum, tampoco lo hizo La Libertad Avanza, tampoco lo hizo el PRO.
53 minutos pasaron de las 6 de la tarde en todo el país. Está linda esta tardecita aquí en la ciudad de La Plata. Tenemos una temperatura de 17 grados y medio. Eso dice la página del Servicio Meteorológico Nacional a esta hora de la tarde. ¿Qué más? A ver, vamos a ver cómo viene un poco la perspectiva para las próximas horas.
Sí, por lo pronto iba a estar lindo el clima.
Va a estar lindo,
va a estar lindo.
Bueno,
sí,
no tenemos lluvia, ¿eh?
No hay lluvia por lo pronto a la vista. Hoy hizo un día agradable, de temperatura cálida.
Es un día relativamente agradable.
Fin de semana largo este.
Fresquito a la mañana estuvo, ¿eh? Fresquito
sí,
a la mañana,
bueno,
pero después, bueno, otoño.
Bueno, 29 de abril.
Precioso,
negrino,
¿eh? Precioso otoño instaladito.
54 de las 6 de la tarde en la República Argentina, una tanda, ya volvemos.
Sabrina Carrasco
y Albino Aguirre.
El repaso
por Radio Provincia.
La cita es de noche.
En un cruce de caminos sonoros.
Al Rosso Vivo, un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados
de 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia, cada vez mejor.
Super Mayorista Vital.
Aprovecha las ofertas del Vital Fest. Café instantáneo Dolca frasco por 170 gramos, 6.899 pesos. Lavandina Ayudín original por un litro, 769 pesos. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 4 de mayo o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia Nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El repaso. Si el día te llevó de las narices hasta acá,
el repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Bueno, muy bien, 57 de las 6 de la tarde en la República Argentina, seguimos, ¿eh? Nos queda una hora de programa todavía, recién arrancamos con el resumen de los temas del día. A ver, está claro, algunos de los temas del día están allí concentrados en lo que recién repasábamos que pasó en el Congreso de la Nación, más precisamente en la Cámara de Diputados, pero hay algunos otros temas que tienen que ver con el bolsillo, cuando no. Es un tema recurrente en la agenda periodística del último año y seguirá siéndolo de aquí en más, porque hoy se conocieron un par de cuestiones vinculadas con el bolsillo de los argentinos en general. El primero fue la determinación de YPF de bajar un 4% el precio de la nafta, que es buena medida, que es una nota para este lado en todo caso, que ni por asomo equilibra lo que aumentó el precio de la nafta en este último tiempo. Hay que recordar que el precio del litro de nafta en diciembre de 2023 promediaba el de super 350 pesos y hoy está, por lo menos en La Plata, 1.222 pesos el litro de nafta super. Tuvo un incremento desmesurado en lo que en algún punto se dio por dos factores. El primero porque se liberó el mercado y entonces empezaron a regularse los precios a gusto y piacere. Y segundo porque el gobierno tomó la determinación durante el año pasado, de descongelar el impuesto a la transferencia de los combustibles, que durante el gobierno anterior, justamente para que no impactara en la suba del precio del combustible, el gobierno había pisado ese impuesto a las transferencias de los combustibles. Fíjate la paradoja, ¿no? Porque el presidente Milei sistemáticamente dice que hay que salir de esta trampa de los impuestos, se queja incluso por algunas tasas que cobran algunos municipios cuando la gente va y carga combustible en algunas estaciones de servicios de sus propios distritos. Sin embargo, descongeló y se incrementó durante todo el año pasado el impuesto a las transferencias de los combustibles, que es un porcentaje del valor del precio de la nafta que uno carga cada vez que va al surtidor de una estación de servicio, y que tiene la particularidad de que es un impuesto que en un 90-95% no se coparticipa, lo embolsa toda la nación. Tiene en algunos casos alguna especificación directa acerca de hacia dónde tiene que ir esa inversión que se ha incumplido durante todo este tiempo, pero bueno, lo cierto es que independientemente de todas estas aclaraciones, que yo creo que hay que darlas porque al fin y al cabo explican lo que está pasando, lo que ha pasado en materia de precios de combustibles en la Argentina, el dato novedoso, digamos, porque no estamos acostumbrados a eso, es que finalmente bajó, o anunció YPF que va a bajar 4% el precio de la nafta a partir del primero de mayo.